Bueno, los derechos humanos son una constante en este programa, en esta Radio Nacional Santa Rosa, y por eso la tenemos a Raquel Barabasqui en línea. Buen día, Raquel.
Hola, buenos días para toda tu audiencia. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, acá estoy con Mariana Cornejo.
Hola, buen día, Raquel.
Hola, buenos días, Mariana, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, Raquel, ¿tenemos un audio para pasar, para empezar este segmento?
Ah, bueno, sí.
Vamos
sí,
a escucharlo porque... entonces.
Dale, muy interesante.
Hola, de Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Un saludo para los amigos pampeanos y recordar que en este 24 de marzo, que pareciera que nosotros no tenemos que salir para nada a la calle, sin embargo, con todos los recaudos, cumpliendo con los protocolos y teniendo conciencia que no tenemos que salir ni a contagiarnos ni a contagiar, les decimos, lleven las pancartas con todo lo que tenemos que pedir, no a la mega minería, no a la falta del agua, no a la deuda externa, no al pago de la deuda externa, suspensión del pago y una auditoría y muchas cosas más. Se abran los archivos de la dictadura y podamos decirle también a los que fueron los bebés apropiados en esos años del terror que encuentre su verdadera identidad. Tenemos que luchar, la Argentina tiene que volver a ser la Argentina de luz y de triunfo. Y por eso decimos 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes, y los niños, los jóvenes caídos por la bala criminal policial presentes, las mujeres atacadas, muertas por los femicidas asesinos presentes, y las madres del gatillo fácil que quieren justicia presentes ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Hasta la victoria siempre, venceremos, venceremos, venceremos.
Norita Cortiñas, ahí estaba el testimonio, Raquel.
Sí, totalmente. Bueno, esta semana que estoy acá en Buenos Aires, justamente vine porque el próximo lunes es el cumpleaños de Norita. Ajá. Así que vinimos para en una visita ya programada con anticipación para estar celebrando, viéndola. Y bueno, este mensaje realmente sirve para que nos movilicemos, porque esa actitud de lucha y de no bajar los brazos de estas madres no pueden, digamos, más que incentivar confianza, decisión para seguir adelante, y bueno, eso es lo que hacemos cada día.
Bien.
Bueno, la verdad que estar una vez más, no es un marzo cualquiera, porque se cumplen 45 años del golpe cívico, militar, eclesiástico y judicial, porque realmente los militares no lo hicieron solos. Hubo una connivencia, una complicidad, y a lo largo de todos estos años hubo distintos estadios con respecto a las miradas de lo que nos estuvo pasando, de lo que nos pasó en esta triste historia que metió al país en los sótanos más oscuros y más tristes, de toda una sociedad que estaba muy movilizada, que luchaba, que era muy solidaria, porque cuando nos dicen que a nosotros nos pasó lo que nos pasó, que fuimos víctimas del terrorismo de Estado, que fuimos secuestrados, torturados, se instaló durante muchísimo tiempo que por algo nos pasó, que algo habrán hecho, y claro que hacíamos. Nosotros trabajábamos en la construcción, cada uno de su lugar, de un mundo mejor, éramos solidarios. Y bueno, por eso nos pasó lo que nos pasó, ¿no? Y decir que la dictadura se impuso para llevar adelante un plan económico, y para eso necesitaba quitar del medio a todos quienes se opusieran. Y ese plan económico era para apoderarse de todas las riquezas de nuestro país, porque no es casualidad que no solamente fuéramos quienes luchábamos y construíamos las víctimas, sino que hay cantidad de empresarios que también fueron víctimas, que se apropiaron de sus empresas. Hay un caso emblemático que es el de los hermanos Iacarino, que los secuestraron, los torturaron a toda la familia, se apropiaron de sus campos, de sus empresas, de su industria, porque eran ellos un ejemplo, porque distribuían entre todos sus trabajadores todas las ganancias. Entonces era una cosa tremenda lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Otro caso emblemático es el de Papel Prensa, uh-huh. que está, digamos, se apoderaron de esa empresa en una sala de tortura. Y bueno, y fíjate vos cómo creció el grupo Clarín, La Nación, todo eso sobre, digamos, el horror de la tortura y de la apropiación indebida de una empresa, ¿no? Y siguen marcando los derroteros y siguen, digamos, creando enemigos internos, porque antes la creación del, digamos, del enemigo interno lo hacían a través del aparato paraestatal, como fue la AAA, en los medios de comunicación y a través de lo ideológico. Nos trataban de zurdos, trapos rojos, pertenecientes a la Cuarta Internacional, y tenían medios de prensa como El Caudillo, además, que si te señalaban con nombre y apellido en ese lugar, seguramente al poquito andar las personas aparecían muertas, o como la nueva provincia en Bahía Blanca, bueno, ya dije Clarín, obviamente. Hoy por hoy se crean nuevos enemigos internos y el objetivo de los poderosos sigue siendo el mismo, seguir apoderándose de los, digamos, recursos naturales, de las tierras, del agua, vienen por todo eso. Y en la creación de ese enemigo interno vemos cómo se señala a la gente del sur como la RAM, creando, digamos, como que los mapuches son los responsables de los incendios, y sabemos todos que no es así, sabemos que son tierras riquísimas, que es donde hay muchos minerales, van por la mega minería, un pueblo como el de Chubut que resiste permanentemente, que no lo han doblegado en 17 años y no lo van a poder doblegar, es una barbaridad lo que están haciendo. Y las complicidades, no es casual que estuviera Patricia Burlich en el sur, y tampoco es casual que haya concejales o como el gobernador Arcioni, que son cómplices de todo esto. Entonces, yo entiendo que el gobierno nacional se tiene que poner los pantalones bien largos y estar a la altura y no permitir que estas cosas ocurran, porque la destrucción... ¿quién va a querer quemar su propia casa o su propio tallercito? ¿En nombre de qué? ¿No es cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, la otra cosa que estoy hablando acá en este sentido de todas las deudas que tenemos en democracia, ¿no? Bueno, y una de las cosas es la necesidad urgente de que haya una reforma judicial, porque la justicia realmente... tiene una deuda inmensa con esta democracia. La creación de causas armadas, no solamente para perseguir a quienes piensan distinto, sino también a los pibes de los barrios donde se les involucra en hechos que no cometieron, o la lentitud para definir situaciones de personas que llevan años ya detenidos y luego se comprueba que son inocentes, que no queden con sentencia firme las sentencias que en los juicios de lesa humanidad reciben los imputados y por ese motivo están en sus casas con arresto domiciliario o no, porque al no tener sentencia firme están en libertad, y nosotros queremos que los genocidas tengan cárcel común y efectiva. Bueno, se ha batallado tanto a lo largo de todos estos años, porque tuvimos esa zona tan oscura que los protegió en la época que estaban vigentes las leyes de obediencia debida y punto final, que finalmente después fueron derogadas y tuvimos la oportunidad de juzgar a los genocidas. En lo personal, yo inicié en el año 2003, en enero del 2003, yo fui a declarar en Comodoro Py y pedí impulsar las causas, aunque sea que fueran juicios por la verdad, como estaba haciendo Chicha Mariani en La Plata. Bueno, con tanta suerte que en agosto de ese mismo año fueron derogadas las leyes y luego se hizo la instrucción. Tuvimos un primer juicio en el año 2010, que yo recuerdo que le pedimos a Rafeca que incluyeran a todas las víctimas, porque eran muy pocas las víctimas que estaban en ese primer juicio en calidad de víctima, solamente 34, cuando sabíamos que acá en La Pampa las víctimas en realidad éramos alrededor de 250. Entonces nos dijo que, como la instrucción ya estaba en marcha, si queríamos incluirlas a todas, incluso más victimarios, que también conocíamos que no eran solamente los primeros a juzgar los que estaban imputados. Entonces nos dijo que tuviéramos ese primer juicio, porque si no había que volver todo atrás y arrancar todo de nuevo, y que después seguíamos con una segunda parte o las que fueran necesarias. Bueno, finalmente en el 2010 tuvimos el primer juicio, y que fue el puntapié inicial de todo lo que dio después. Lamentablemente en ese primer juicio el principal involucrado, que era Luis Baraldini, no estuvo juzgado porque estaba prófugo. Bueno, sí fue juzgado en el segundo juicio y ahora estamos en la puerta de un tercer juicio que en teoría comenzará el 12 de abril próximo, y bueno, estamos esperando a ver en qué lugar físico se va a desarrollar, porque en una hubo una noticia de que iba a ser en el aula magna de la universidad, pero no está confirmado. Y también hay que resolver la situación de la salud de Baraldini y de Rifaldi, que hay un intento de la defensa de que queden apartados de la causa por su estado de salud, cosa que nosotros pedimos que un médico de la corte haga la revisión. La corte no lo está haciendo en este momento por la cuestión sanitaria, pero habrá otra alternativa, porque no podemos quedarnos con un certificado médico que aporte la propia defensa. Así que bueno, vamos transitando este marzo, que es muy movilizante, sobre todo yo creo que para toda la sociedad, pero especialmente para quienes fuimos víctimas, no solamente nosotros los sobrevivientes, sino los familiares de quienes ya no están, y entonces tenemos que redoblar el esfuerzo, estar trabajando en contra del negacionismo, porque creíamos que el tema de la teoría de los dos demonios y el negacionismo ya era una cuestión zanjada en la sociedad, pero arremetieron muy fuertemente a partir del gobierno de Mauricio Macri, porque él mismo dijo que los derechos humanos eran un curro. Entonces hay que estar muy atentos, redoblar todos los esfuerzos, estar presente en las calles, en las plazas, en los colegios, y seguir sembrando memoria para que la memoria sea permanente. Entonces, más allá de lo que uno siente en este marzo, hay que sobreponerse y salir a contar y a pedir que todo el mundo se movilice. Entonces, en este sentido, vamos a tener una serie de actividades desde el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, que van a arrancar el lunes con desde UTELPA van a hacer unas actividades con Elena Gallinari Abinet, que es una nieta recuperada, hija de un vecino de General Pico que fue desaparecido. Y
¿qué apellido es, Raquel?
Gallinari.
Gallinari.
Ajá. Gallinari Abinet es la chica. Uh-huh. Abinet era su mamá. Luego, en la Plaza San Martín de Santa Rosa, se van a estar descubriendo las baldosas con los nombres de los desaparecidos pampeanos, que, bueno, por ser Santa Rosa la capital, van a estar los nombres de todos los desaparecidos de la Pampa, porque desde el movimiento le enviamos notas a todos los municipios de las localidades pampeanas donde hubiera desaparecido para que se coloquen baldosas con el nombre, de manera tal que haya, digamos, memoria presente para siempre en una baldosa que no sea removida, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, en Pico, en el año 2018, pintamos los pañuelos con los nombres alrededor de la fuente de la Plaza Central, y este año les pedimos al municipio que colocara baldosas permanentes en ese lugar. El martes 23, Elena va a estar presente en Pico, descubriendo la baldosa que lleva el nombre de su papá. La municipalidad accedió a hacer esa actividad el día antes para que ella pudiera estar presente, porque después no va a estar. El miércoles 24, a la mañana, tipo 11:30 de la mañana, van a descubrir todas las baldosas en Pico. El miércoles 24 también, desde la Radio Nacional, la radio uh-huh. de ustedes, va a haber un programa durante toda la mañana dedicado al tema del golpe cívico-militar y los derechos humanos. Y después, a las 17:30, va a haber una marcha, una concentración en la Plaza San Martín en Santa Rosa, y una marcha hasta la seccional primera, que fue el principal centro clandestino de detención en la provincia. Y después, el jueves 25, se hará un acto frente al monolito donde están las cenizas de Pepe y Mariani. Se va a plantar un árbol con los chicos del colegio, con UTELPA, con el movimiento, en homenaje a Chicha Mariani. Esta abuela inmensa que nos dejó hace 3 años y que murió buscando a su nieta Clara Anaí. Eso sería más o menos las actividades que vamos a tener. Y bueno, poder decirlo. Una cosita me faltó decir, que el día 23 a las 16 horas vamos a tener un conversatorio organizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad, donde también va a estar presente Norita Cortiña, Pinky, Pumilla, Víctor Llevedoni, yo, y bueno, así que también va a ser para sembrar memoria en ese ámbito, ¿no? Uh-huh. Entonces,
¿sí?
Decime.
No, sí. que le mandes un abrazo a Nora Cortiñas en su cumpleaños de parte de Radio Nacional Santa Rosa.
Sí, sí, totalmente. El cumpleaños de Nora va a ser, digamos, nosotros estuvimos en su casa, la pasamos muy bien, la verdad, porque es tan reparador y sanador encontrarse con una persona tan lúcida, tan llena de amor y de tanta valentía. Y el día de su cumpleaños, en la puerta de su casa, va a estar saludando, obviamente por cuestiones de sanitaria, también ella se cuida muchísimo.
Claro, hay que cuidarla montonazo.
¿Cuántos cumplen ahorita? ¿Cuántos cumplen?
91.
Claro.
Sí, sí. Ya le obsequiamos la torta.
Ajá.
Entonces, también con los compañeros de la revista Sudestada, le van a estar llevando presentes, todos quienes quieran participar, desde dibujos, poesía, lo que quieran, y bueno, ella va a estar ahí saludando a todo el mundo, como siempre lo hace. Así que bueno, va a ser muy lindo.
Bueno, Raquel, bueno, un abrazo grande y la seguimos, la semana que viene.
Nos vamos a ver acá también.
Sí, la edición especial del miércoles que viene.
Sí, vamos a dejar algo para el día ese porque hay tantas cosas para decir. Uh-huh. Como decir que además la dictadura sembró también en nosotros esa cuota de individualismo, de falta de solidaridad y la negación de la política, que son tres ejes que realmente nos hacen muchísima falta para combatir también la meritocracia que nos quieren imponer. Así que tenemos que ser más solidarios, cuidarnos más entre todos y, bueno, sobre todo cuidar en este momento al personal de salud que hace un esfuerzo todos los días superior para estar cuidándonos a nosotros. A todos, todas, todes, les mando un abrazo enorme y los esperamos, por supuesto, el 24 a las 17:30 en la Plaza San Martín, ahí en Santa Rosa.